SER Podcast.
Aquí solo se ve lo que se recuerda y solo nos ven los que nos sueñan. Eusebio Calonge, dramaturgo de La Zaranda, bienvenido a La Hora Extra, feliz año.
Buen día y feliz año para ti y para todos los oyentes.
En unos días llegáis a Nave 10 Matadero con Todos los Ángeles Alzaron el Vuelo, vuestra última pieza, que ya habéis estado girando con ella por algunas ciudades españolas. ¿Cómo ha sido esta acogida?
Bueno, yo creo que el despegue, digamos, ya que hablamos de un vuelo, ha sido bastante vertical, ¿no? También porque, bueno, ya tenemos la inmensa fortuna de que siempre hay gente que está esperando a La Zaranda, está esperando a los resultados de sus trabajos, ¿no? Hay cierta expectación, digamos. Entonces, bueno, creo que la apuesta era, como siempre, cuando se tiene un lenguaje tan heredado, de ruptura. Y en esa ruptura, pues creo que transitamos unos caminos que siendo nuevos, creo que nos esperaban desde siempre, ¿no? Entonces, pienso que desde el estreno, que fue en Toledo, en el Teatro Rojas, ya hemos, como has dicho, hemos tenido un largo periplo. Ese año que viene quedan las temporadas grandes, que son siempre aquí en España, Madrid, Barcelona y luego Buenos Aires, que es como el lugar de referencia para La Zaranda siempre, ¿no?
De Buenos Aires acabamos de ver una pieza en Teatros del Canal de Sergio Boris que me ha recordado mucho a vuestro teatro.
Sí, aparte, claro, como nosotros, buen amigo Sergio Boris, maestros en común, además que tenemos como Bartiz, como Tato Pawlowski y tal, y La Zaranda se hizo mucho en América, nuestros referentes fueron más de allí que de aquí, siempre lo decimos, porque las larguísimas giras que en esos tiempos de los 80, 90, hacíamos por allí, ¿no?
En esta obra tenemos a un expresidiario, a dos prostitutas, a un loco lúcido, podríamos decir, personajes, como casi siempre en vuestro teatro, muy marcados por la soledad, por cierta desesperanza, por la marginalidad. ¿Qué poder tienen las artes escénicas en general, pero vuestro teatro en particular, para alejarnos un poco de nuestros problemas burgueses, podríamos decir, y poner la lente precisamente en los márgenes, en la periferia, en lo suburbano?
Yo creo que en esos márgenes, verdaderamente, en esos, vamos a decir, vertederos que crea la propia sociedad, donde se han abocado tantos seres humanos, yo creo que reside la belleza, no lo bonito. Yo ahí haría hincapié en esto, pero sí siempre la belleza. La belleza que surge como una rebeldía siempre, como una fricción contra la época. Yo siempre digo que el teatro se escribe contra el tiempo y no en el tiempo, ¿no? Entonces hay casi un deber de a través de esa belleza, de redimir eso que siempre se ha llamado, con más o menos acierto, justicia poética. Yo creo que siempre lo que nos ha abierto a nosotros el camino al escenario, ¿no? El hablar de esa gente que nos duele, sin dolor para mí no se puede dar esta belleza. Es lo que a nosotros siempre nos ha motivado a seguir trabajándolo. Entonces pones verdaderamente tu visión en estas personas que se han quedado fuera, digamos, de lo que llamamos la vida social, y que siguen pugnando por el amor, por la libertad, por la dignidad, por todo este tipo de cosas, sin que seamos capaces muchas veces de verlo, ¿no?
Uno de los personajes, un poco el que tiene el peso de la voz narrativa, es Virgilio, como el autor de la Eneida. ¿De qué textos o de qué personajes brotan sus palabras?
Bueno, yo creo que ese Virgilio tiene mucho que ver con la Eneida, porque me interesaba mucho de Dido y Enea esa confrontación y ese encuentro del amor más en el Hades, ¿no? Que hay entre los dos, aunque sea muy fugaz, pero me interesaba mucho porque siempre la Zaranda busca trascender, digamos, la realidad, intentar, sería pretencioso decir explorar, pero sí sentir qué puede pasar cuando esos personajes son alcanzados por la muerte, de ahí ese que redima la belleza, ¿no? Tiene también otro polo que es el narrativo, y eso está muy basado en el personaje del príncipe del idiota en Dostoyevsky, ¿no? Tiene ahí quizás un referente más, yo creo que más de articular la pieza, ¿no? A través de esos pequeños monólogos que ese loco lúcido va como intercalando, va como guiando, prologando cada situación escénica. Yo creo que serían dos de los afluentes literarios. Pero claro, muchas veces estas influencias nos pasan desapercibidas. En un autor normalmente lo que más nos ha marcado, muchas veces no lo sabemos, ¿no? Porque fueron lecturas que se pudieron quedar en nuestra propia etapa de formación, o cuando como lector, o como empezábamos en el mundo del teatro, nos iban haciendo. Entonces, bueno, yo creo que estos son dos afluentes que creo que pueden ser visibles, ¿no? El nombre propio de Virgilio así lo denota, y el citar explícitamente a Dostoyevsky, aunque sea de un modo muy cómico, creo que también se hace. Hay otro príncipe que siempre está como una constante en todas mis obras, que es Hamlet, que es Shakespeare, claro, ese es el gran, como no es el afluente, sino el torrente que inunda siempre todo el teatro.
Grandes textos, grandes autores. No sé si lo que hoy se escribe es más efímero, perdura menos.
Bueno, yo creo que escribir para la actualidad siempre va a ser efímero, ¿no? Yo tenía un maestro que siempre me decía, si quieres ser actual, escribe para la eternidad. Creo que los problemas del hombre son eternos, sus pasiones, lo que nos mueve a cada uno, es eterno. Por eso los clásicos tienen vigencia, ¿no? Lógicamente, como he dicho antes, entramos en fricción con el tiempo donde la obra aparece. Sería absurdo montar un decorado barroco y eludir el paso del tiempo en esas obras. Pero las pasiones humanas, las pasiones que nos mueven, están siempre ahí. Entonces, si trabajamos para la actualidad y para problemas que, pues, como podía ser Ionesco, se podrían solucionar, yo creo que eso no nos va a dar siempre un teatro eso. Podemos recordar grandes autores del siglo XVIII, XIX, con aquella comedia, ¿no? que partían de grandes efectismos. La época de los prodigios, ¿no? Que inaugura Calderón con el mágico prodigioso y todo eso, que dio en un teatro que hoy prácticamente ha desaparecido, inmontable. Estaba hecho para una circunstancia de asombro que hoy día nos reiríamos muchísimo porque tenemos la inteligencia artificial y tantos avances tecnológicos que sería que sea una broma esto, ¿no?
Virgilio, un camello recién salido de la cárcel, viene a constatar cómo la soledad sigue ahí intacta, cómo no hay posibilidad de reconciliación con la vida. Intenté huir de mi pasado poniendo tierra de por medio, pero en este juego no se reparten cartas nuevas. Cada uno tiene su destino trazado, solo podemos seguirlo. ¿Dónde reside la esperanza, Eusebio, o la belleza que decías antes, cuando parece que el destino está escrito y no podemos huir de él?
Bueno, la poética de la zaranda yo creo que está del otro lado del horizonte. Todo depende de dónde ponemos nuestra esperanza, de quedar al lado del horizonte. Es decir, un ajuste de cuenta social con estos personajes marginales que van muriendo día a día, sin que, como también habla el texto, sin que verdaderamente ocurra absolutamente nada, en prostíbulos, en estos márgenes tan tenebrosos muchas veces. Yo creo que la única redención posible a través del teatro, en ese caso, sería otorgarle ese vuelo a donde no sabemos, ¿no? Creo que la poética de Zaranda se ha emplazado en buscar esa trascendencia de lo que no sabemos, el misterio al fin y al cabo. A mí denunciar la realidad, por supuesto, porque insisto en eso, que el teatro habla de la tragedia del hombre siempre, pero de la tragedia de un hombre ya puede abrirse toda lo que sería el argumento. No hace falta poner una gran situación de un sistema político que falla y todo este tipo de cosas que normalmente, pues bueno, están además muy 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 perturbados por las noticias, por todo ese mundo que es emborrona todo lo que muchas veces se quiere explicitar en unos marcos, unos referentes tan grandes. Entonces yo creo que esa poética de Zaranda siempre trasciende ese horizonte, siempre otea lo que no sabemos, siempre intenta abrir, empujar esa puerta al misterio, ¿no? Como decía uno de nuestros poetas barrocos, la fe tan viva y la esperanza muerta. Eso ha sido quizás un lema. Cuando perdemos muchas veces la esperanza y somos muy pesimistas ante el mundo, creo que siempre esta cita del Marqués de Salinas viene bien, ¿no? Que hay otra cosa que no depende de nosotros que abre ese horizonte.
Vuestro teatro no es panfletario para nada, pero siempre hay denuncia social y política. Hablabas de personajes que aparecen y desaparecen. Sí, todos comparten esta realidad, pero en particular son las mujeres las que aparecen y desaparecen y parece que a nadie le importa. Aquí abordáis un asunto que es el de la prostitución y trata de mujeres, que además es un tema muy candente últimamente en la sociedad española con este debate sobre si regularizar o no. No me interesa ahí tu opinión al respecto, pero sí, ¿por qué has querido reflejar esta realidad? ¿De dónde surge?
Bueno, porque como te he dicho antes, lo que nos motiva, lo que me motiva particularmente a mí a escribir es lo que me duele. Y esos personajes que son tratados muchas veces como piezas, como ganado, como mercancía, creo que crudamente era lo que tenía que contraponer con la belleza. No, nuestras obras nunca son amables ni bonitas, nuestro público no estamos aquí para tenemos, el público lo sabe, a quien siga Zaranda y quien no, que serán muchos a través de la radio, parten de una crudeza, pero en esa crudeza es la que queremos siempre profundizar para esta poética, para darle un sentido al misterio, a la belleza, a la vida, ¿no? En realidad es hablar del mundo, de la vida, pero siempre con esas miras a esa belleza. Y creo que, claro, es lo que nos duele, es verdaderamente lo que te conmueve a tantos seres humanos tirados durmiendo en medio de la calle, tantos seres humanos que hacen cola, tantas aduanas que son como cortapisa, tantos seres humanos que simplemente están buscando la opción de un destino, ¿no? Como tantas veces nos tocó a los españoles hacerlo por otra parte. Entonces, claro que eso es lo que... Esa es la fricción social que siempre tiene que tener el teatro. Si no te conmueve eso, si nada te duele de lo que pasa a tu alrededor, verdaderamente no tienes nada que escribir. No puedes hacer un ojo de bile, pero ese es otro modo de hacer también un teatro político que evita verdaderamente el conflicto con lo que verdaderamente en ese momento del tiempo cruza, ¿no?, por tu vida.
Y a la hora de sentarte a escribir... ¿De dónde nacen tus experiencias? No sé si has tenido algún contacto cercano con esta realidad de gente que ha salido de las cárceles o que tiene que vivir del mundo de la prostitución, y cómo no caer precisamente en una caricatura.
No, yo creo lo que siempre evito, ¿no? Es bueno ese naturalismo que sí, que siempre puede parecer un calco, y para eso la propia dureza en cualquier esquina es más dura que lo que tú puedes presentar en el teatro. Siempre lo que hay es una lectura a través de una poética, de unos textos poéticos, de unas imágenes que hagan que eso tenga una teatralidad siempre, ¿no? Había una frase de Oscar Wilde que decía que para ir al teatro y ver un vagón de tercera era mejor ir a un vagón de tercera. Lógicamente, aquí lo que se trata no es de hacer un marco donde ver realmente lo que podemos ver en la calle, sino lo que nos haga reflexionar sobre lo ya visto, ¿no? El teatro tiene siempre esa posibilidad, ¿no?, reflexiva, de ir de la emoción, sin emoción no hay arte para nosotros, de la emoción al pensamiento. Hay algo que te golpea y hay algo que te llega a reflexionar sobre eso. En mi caso, por los barrios por los que he vivido, porque la vida me lleva a tener esos personajes que te visitan. Uno no sabe por qué, pero son los personajes los que vienen a estar contigo. Yo muchas veces digo que estoy ya tomando café y digo, hoy no van a venir, y me voy a la calle a dar un paseo, pero otras veces desde por la mañana como que te han habitado, muchas veces son esquivos, no quieren hablar contigo. Entonces mejor dejar esos personajes para la novela, para otros estadios literarios, ¿no? Porque en el teatro siempre es una escritura para verse. Entonces siempre partimos de una imagen que es como el primer coágulo, diría Cortázar, que a partir en la imaginación y la memoria, en esa confluencia, va a empezar a desarrollarse. cuando se desarrolla ya en la imaginación no se va a estar quieta y va a generar conflictos y formas entre el resto de los personajes. Escribir teatro está muy basado en ese conflicto de formas, ¿no? Eso verdaderamente es lo que va a dar las situaciones dramáticas intensas. Entonces, primero estaría estos personajes que llegan a ti porque te duele eso en el mundo, y luego está el cómo tú haces, digamos, el transmitir al texto literario esa fuerza que ellos tienen, ¿no? Muchas veces uno va en el metro y ve todos estos personajes desencajados y simplemente mirando los zapatos tú ya compones en tu imaginación una biografía, ¿no? Y son destinos muy, muy terribles. No nos ponemos en el caso de gente que viene de muchísimos kilómetros aquí a intentar dar lo mejor de su vida también en una sociedad, ¿no? O este tipo de ceguera que muchas veces nos alcanza, ¿no?
Claro, no sé si precisamente otra de las reflexiones o intenciones de esta pieza es que los espectadores, el público, nos veamos y nos sintamos también como mirones, ¿no? Como esos pajilleros que observan la situación sin acabar de intervenir.
Sí, o que simplemente estamos usando la situación como mercancía muchas veces. No, nos quejamos muchas veces de boca para afuera sin incidir verdaderamente en esas realidades. Yo creo que éticamente también hay un comportamiento en el hombre de teatro. Tiene que haberlo necesariamente. Hay una ética y que hay una que produce una crítica ante lo que no te gusta del mundo. Porque claro, insisto en eso, siempre está esa fricción, siempre está ese posicionamiento contra el tiempo que te toca vivir. No estamos aquí para alabar ni para sino para eludir, mejor dicho, a eso que nos puede, pues bueno, corroer por dentro, esas imágenes que de alguna manera se enquistan y que tú tienes que sacar porque no puedes dejar de escribir eso, ¿no? Lo que no puedes dejar de escribir es lo que te hace escribir, no lo que quieres escribir, ¿no?
¿Qué representa ese otro personaje, Ramonet, que parece ser el único que no ha perdido del todo quizá la inocencia?
Bueno, ese personaje está circunscrito en ese mundo del príncipe de Dostoyevsky. Es ese personaje que no tiene maldad ante un mundo que lo vitupera por todas partes, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo siempre hay un polo de inocencia para contrastar con un mundo tan negro. Es al fin y al cabo, por muy oscura que pueden parecer los personajes, pero yo creo que al final ese vuelo, misteriosamente y milagrosamente, el teatro te lo da si tú eres obediente a lo que el teatro quiere decir y no a lo que la voluntad del artista quiere impulsar muchas veces. Muchas veces nos ponemos delante y decimos, queremos hablar de esto, queremos además hacerlo bonito, queremos que se escuche al autor, y entonces están los mensajes de dominio, la dirección, la visualidad, las grandes interpretaciones, el teatro que se hace para que se luzcan los actores y demás cosas. Pero en realidad ahí no se escucha el teatro porque tu ego se pone por donde puede entrar delante del escenario. Y lo bonito, lo sorprendente, lo que te regala verdaderamente el teatro es cuando tú te apartas de todo eso y en los ensayos aparece lo que tú no esperabas. El motivo por el que después de tanto tiempo, 48, casi 49 años, La Zaranda sigue haciendo teatro es porque esto se sigue produciendo en nuestros ensayos. Algo que no estaba en el texto, algo que no estaba en la imaginación de ninguno, ni de la dirección, ni por dónde iban a ir los personajes, de pronto tras los ensayos va apareciendo a través del juego, que es fundamental siempre en el teatro, donde no hay juego, no hay teatro, este intercambio verdaderamente de reciprocidad y de intuición actoral. Que hace que el centro de un actor lo mueva el centro de otro actor, y ahí se configura la obra. Esto es fascinante. Yo cuando he visto verdaderamente que me venta un primer ensayo, me lo han dicho ciertos autores, ¿cierto?, y veo que están ensayando con un papelito sobre un escenario, digo, aquí no puede aparecer el teatro, te estás poniendo delante. Olvídate del texto, olvídate de todo lo que tú pensabas que iba a hacer, súbete al escenario, intenta con esa intuición de las ideas que ya se te han generado, jugar con el otro. A partir de ahí el teatro sí se te puede revelar, ¿no?
Claro, eso requiere una gran química con Paco y con el resto del equipo. También una humildad, sabiendo que no es un teatro discursivo basado en la palabra, sino un poco más en los cuerpos que encarnan esas palabras. Y ahí uno tiene que ceder y dejar que su texto se transforme.
Bueno, yo creo que el teatro es un arte independiente de la literatura dramática. Siempre lo he pensado así, ¿no? Es decir, los escritores de teatro, con eso de escribir para verse, trabajamos para el cuerpo del actor. Desde que trabajamos para el cuerpo del actor, desde que empezamos a escribir para eso, va a llegar al actor que va a ser el que le va a dar verdaderamente una transfusión de sangre, de nervios, de lágrimas, de emociones, ¿no? A eso que se llama personaje. Y de ahí va a intentar ir hacia el espectador, hacia la emoción del espectador, hacia quedar en su memoria de algún modo. En ese arco de energía, de algo intangible, es donde se da el teatro. El teatro es ese fluir para mí. No podemos decir, no, el teatro es... Yo creo que es ese fluir. Es algo absolutamente que no podemos detener, porque está en una atmósfera, está en la captación y en las intenciones de quien te contempla, ¿no? Entonces, eso para nosotros es primordial. Eso es una cosa que sí, que es aprendida en muchos años, pero cuando vienen, como es el caso ahora, tenemos una bailarina, Ingrid Magriñá, y una actriz excelente, Natalia, entonces lo que intentamos a través de ahí es que haya cierto arrope, cierta mística compartida, que es la del escenario, cierta actitud de espera ante eso que no sabemos qué es y que va a llegar. Yo siempre digo, a los nuevos, claro, que puedan venir a Zaranda, tener confianza que va a aparecer. No nos precipitemos, meter nuestra voluntad, ese querer hacer de, sino vamos a esperar a ser verdaderamente, porque en ese ser que todos tenemos tan profundamente, con tantas máscaras de personalidad que le metemos muchas veces, pero todos somos un ser que aparece en la mirada, que aparece en la sonrisa, en lo más frágil que tiene el ser humano, y a través de ahí aparece siempre el personaje, no a través de las palabras. Las palabras vienen después, esa es una imposición ya del autor. Pero el actor debe de empezar a trabajar que esas palabras aparezcan en la mirada, aparezcan en la sonrisa, aparezcan en ciertas actitudes mucho más frágiles que el pensamiento, ¿no? Ahí está el ser. El ser es eso que respira, eso que donde circula la sangre, que tiene unos nervios y que ni siquiera nosotros muchas veces sabemos hacia dónde nos puede llevar. Tenemos un carácter cada uno, por supuesto, ¿no? Pero el ser es verdaderamente misterioso. Cualquier presencia viva que cruza su eternidad con la nuestra, para mí es milagroso y me parece precioso, y que ahí reside verdaderamente el respeto a la vida, ¿no? Ese cruzarnos continuamente con seres humanos, como ahora contigo, como con tantas personas a lo largo de un día, que hay algo ahí que es que comparte una eternidad, una vida con nosotros, ¿no?
Vamos a nombrarlos a todos: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos, Paco de la Zaranda, Ingrid Magriñá, la bailarina, Natalia Martínez. En una pieza que dedicáis a vuestra compañera Laura Gómez La Cueva, ¿en qué sentido está presente?
Pues mira, lo cuento así lo más rápido que pueda. Con Laura yo había trabajado ya tres trabajos, dos con la extinta poética, uno en el monasterio de Ucles, que era Luz in Tenebri. Éramos ya como muy, era como eso que muchas veces se dice, tu actriz, ¿no? Ese posesivo, que en realidad lo que quiere decir es que hay un entendimiento muy grande. Entonces ella iba a entrar como actriz en este trabajo. Cuando ella muere aunque luchaba contra la enfermedad, la muerte siempre es repentina, ¿no? Es como el amor, y la muerte siempre viene cuando menos te lo espera. Entonces decidimos que no queríamos hacer la obra, pero la obra ya estaba hasta anunciada en el Teatro Español. Entonces era la directora entonces Natalia Menéndez. Y yo le dije, Natalia, no vamos a hacer esa obra. ¿Qué me dices? Esto ya está en marcha, tal. Y le digo, déjame intentar en 3 meses escribir una nueva obra para los 3 actores, porque estamos muy desolados y nadie puede reemplazar a esa actriz, a esa amiga, a esa compañera tan especial como era Laura. Entonces, tú haces una obra en 3 meses y te duran 2 años. Y yo digo, sí, yo creo que sí, porque allí hay un gran cúmulo. Y ahí hicimos el manual para armar un sueño. Pero esa obra en realidad es anterior, ¿no? Hicimos el manual, acabó su ruta y Paco dijo, yo creo que es el momento, con muchas modificaciones y con verlo desde otro prisma, pero que no se nos quede en el cajón, y creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Laura, que claro, vuela con todos esos ángeles constantemente, es una presencia ya en tu vida, pero una presencia, no una ausencia. Si la hubiéramos dejado de hacer la obra, pensábamos que hubiera sido algo ausente, pero al hacerla está presente, ha estado en cada ensayo, ¿no? Como en tantos momentos de nuestra vida, están tanta gente que amamos y que están de ese otro lado del horizonte a donde siempre quiere llegar la poética de Zaranda.
Una caja de cervezas, 2 sillas, los muelles de una cama conforman un poco la escenografía. ¿Cómo es esta puesta en escena? Porque habrá gente que, claro, porque el teatro no es lo suficientemente accesible en todo el territorio, que no vaya a verla. ¿Qué es lo que va a ver el espectador y qué no va a ver y qué tiene que construir a partir de ahí?
Bueno, yo creo que lo que nosotros, con los mínimos elementos, expresamos el máximo posible. Yo voy muchas veces al teatro y digo, ¿por qué no me lo quito en todo? A ver si veo teatro, ¿no? Porque hay tanta pantalla, tanta parafernalia, tanta que no veo el teatro, verdaderamente es que no lo veo. O sea, y aquí, pues bueno, para nosotros el modo de expresar siempre es con lo mínimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que verdaderamente la imaginación pueda construir. Si tú me das en el teatro todo lo que tengo que ver, yo, mi imaginación ya no trabaja, me ha llevado a un lugar verdaderamente donde todo se dispone de un modo, de una comodidad muy, muy, muy fútil, por otra parte. Entonces, con lo mínimo nosotros podemos expresar todo ese universo que se da en cualquier esquina. Aquí, bueno, ya que si estas calles están, ya eso no existe, se ha trasladado a la colonia Marconi, pero mucha de esta pieza que se ha escrito casi del natural en la calle en Robador de Barcelona, en el Raval, lo que era el barrio chino y tal, yo me daba cuenta que siempre había colchones, camas tiradas, y donde se sentaban eran en estas, digamos, cajas de cerveza o sillas descabaladas, y con eso había que expresar todo ese mundo, porque claro, luego llegan las giras internacionales donde hay que fletar, que también hay siempre un componente económico en todo lo que se hace, ¿no? Y claro, las aduanas están muy caras, y que te hagan una escenografía, ya nunca vas a quedar. Entonces siempre, no, desde el principio hemos intentado expresar con lo mínimo todo eso, ese mundo, ¿no?
Después de medio siglo dedicado al teatro, ¿qué salud tiene el teatro hoy? Porque me acuerdo que hablábamos hace unas semanas con una joven dramaturga, directora y actriz, Berta Prieto, que decía, nosotros le poníamos los datos sobre la mesa, al menos una de cada 4 personas ha ido al teatro en el último año, al menos una vez, ¿no? Y son datos más o menos estables en los últimos años. Pero a ella le parecía poco y dice, es que el teatro es algo viejo, aburrido, por eso está en decadencia. Si miro la cartelera, programadores muy antiguos, gente muy mayor, esto a los jóvenes no nos interesa. ¿Por qué le interesa a los jóvenes el teatro de la Zaranda? Porque también van muchos jóvenes a verlos. ¿Qué estado tiene hoy el teatro?
Yo creo porque la juventud es un estado del alma, ¿no? No de la edad que pasamos. Y nosotros siempre hemos estado en dificultades. Mucha gente joven se acerca y piensa que la Zaranda ya tiene como una estabilidad, la Zaranda ya tiene como eso, ¿no? Eso, y yo digo, mira, eso de acumular prestigio ha sido la mayor estupidez que podía hacer la Zaranda, el premiacito, el tal. Luego, verdaderamente, donde te hace es con público, que claro, tú llegas aquí, que hay unos componentes ya culturales y la gente, pero luego vas nos hemos fraguado en pueblos donde nadie sabía que era la Zaranda y donde tú tenías que poner la emoción de tu apuesta, tu territorio, tu lenguaje. Y eso había veces que era duro, era como no saludar. ¿Y por qué no saludan? ¿Quién se creen? Esto al principio, que ahora ya es como marca de la casa, pero en principio era bastante incómodo para la propia compañía, pero era tu apuesta. En este fraguarte, en la adversidad, porque verdaderamente luchamos contra un mundo de una burocracia tremenda, ¿no?, que no nos ayuda en absoluto, sino que es absolutamente absurdo estos niveles de burocracia que hay para cualquier cosa. En esas las adversidades son las mismas. Es cierto que los programadores lo que quieren últimamente es un teatro y que se haga desde la taquilla, no desde el escenario, no desde la creación, sino desde el diseño económico, de aquí voy a llenar tantas filas de butacas. Y eso va a contentar muchísimo al político que esté en mi pueblo, el político de turno, ¿no? Y eso, pues claro, eso va en detrimento siempre de la creación y del exponente que la juventud siempre va a aportar al teatro, porque la juventud siempre va a traer necesariamente un flujo nuevo, un flujo que va a revitalizar lo que en el teatro va quedando como algo obsoleto. Y claro, van a encontrarse muchísimas dificultades, pero por otra parte, sin esas dificultades, nosotros, y ya aquí hablo como zaranda, no hubiéramos llegado a estar tanto tiempo y seguir batallando. Así que esa cita de don Juan Manuel en el Conde Lucanor, por las heridas, no lo hagáis, que en la próxima batalla nos olvidaremos de esta. Siempre es un batallar. Por supuesto que merecerían, porque hay mucho teatro que yo veo de gente joven que merece tener unos espacios y bueno, siempre una sociedad tiene que ayudar a lo que nace, a hacerlo crecer. Y hay muchas apuestas valientes, creativas, por supuesto que sí, pero yo creo que necesitan tener unos márgenes más desarrollados, que no siempre sean ese mundo tan pesado, tan obsoleto, tan aburrido. Coincido con ese dramaturgo del cabeza de cartel, del texto ya, ¿no?, que huela naftalina, ¿no?, que tú dices, madre mía, otra vez, ¿no?, wow, ya estamos en el ciclo, les hace falta poner guardarropía de nuevo, a ver si llevan los bizones y se rescata todo eso, ese cúmulo de intereses empresariales que llegan al teatro público. Esa es la desgracia. Porque el teatro privado puede hacer de su copa un sayo, bueno, aunque también tiene muchas subvenciones, pero bueno, no vamos a meternos en la política teatral, ¿no?, tan de lleno. Pero el teatro público yo creo que debería ayudar mucho más a estos nuevos lenguajes que se desbrozan con muchísimas dificultades y que son siempre tentativas. Yo siempre digo que también después de 45 años de trabajo, de autoría, soy un autor en ciernes. Siempre estamos probando, siempre estamos intentando descubrir, ¿no? Entonces yo creo que este teatro vivo siempre va a merecer por lo menos un interés por parte de la administración, que más allá de un premio y de este tipo de necedades, no aporta a que llegue al público.
Y más allá de la juventud, esto de potenciar la belleza, la poética, la imaginación, ¿hemos perdido interés en un arte más contemplativo con el paso de los años?
Sin duda, yo creo que también, y es lo que a través siempre de las clases de dramaturgia, de las clases de interpretación o de actuación de gente que lleva a la zaranda, queremos de alguna manera contagiar, ¿no? El arte tiene siempre un componente, que es el de la belleza, porque si no, bueno, estamos en una tribuna política o estamos, no sé, sentando cátedras, ¿no? Y a mí eso me ha parecido muy contrateatral. El teatro es un fenómeno vivo, de impacto, ¿no? No da tiempo ni a mirarle la estética, porque su estética está implícita. Viene desde esa forma que muchas veces son borbotones de vida que ahí se dan. Y ahí nace la belleza verdaderamente, no en un diseño. El diseño nace del pensamiento, cuando ya viene el pensamiento a comprobar qué hizo la imaginación con la memoria. Tres pasos por detrás debe de venir el pensamiento, pero no ir por delante. Eso da un teatro verdaderamente muy estéril. No es lo que yo pienso. Bueno, el teatro no es lo que tú piensas ni lo que tú quieres. El teatro se manifiesta y es una fuerza viva. Si no lo entiendes así, no surge la belleza, surge el diseño estético de algo bonito. Ah, mira qué bonito es eso. Eso verdaderamente nace de un teatro burgués, no está en la comedia del arte, no está ni siquiera en las puestas del teatro de Valdivielso, en el barroco, sino que era un fenómeno vivo ante el pueblo. Y esta crisis sempiterna del teatro, de la que siempre se habla, eso está en su propia gestación. Cuando el teatro, que viene del rito, se separa del rito, ahí hay una crisis, como cuando se separa la poesía de la filosofía. Vemos los presocráticos, y los presocráticos escriben sobre cuál es el origen del mundo en versos. Es decir, poesía, filosofía, ahí hay un todo que religa, un término religioso que religa todo, y cuando esto cae, pues claro, se hace esos añicos que siempre se busca uno al otro. Siempre la poesía va a buscar a la filosofía al teatro a la música a la poesía, porque nos hemos desperdigado y queremos de nuevo reunir todo esos elementos que componían ese sentido de verticalidad en el hombre.
Uno cruza por la vida pasando capítulos, algunos libros tienen más páginas que otros, pero todos se acaban. Eusebio Calonge, mucha mierda, muchas gracias por haber estado
gracias.
En La Extra.
Venga, que esperemos que quien se cruce con esos ángeles que alzan el vuelo puedan acompañar en ese vuelo también como espectadores, ¿no? Es lo que siempre quiere el actor, el artista, ¿no? Que se prenda en el alma un vuelo para contemplar verdaderamente la obra.
Gracias. A propósito de los ángeles, ahora veo que una cosa que me está viniendo, no sé si, y la fe en el teatro, que dice siempre Paco, ¿no?, que el teatro es fe, no sé si esta obra tiene también un pozo profundamente religioso en el amplio sentido de la palabra religión.
Sí, claro. Yo creo que, claro, eso de religar, ese sentido del origen del teatro siempre ceremonia y siempre aparece, ¿no? La Tímele, que era ese altar que estaba en el centro del origen en el teatro griego, al dios Dionisio, en lo que era, claro, el escenario no se concebía como hoy, sino que coro y escenario estaban juntos, y en el centro estaba el altar. Y el coro giraba cantando alrededor de ese altar, siempre en la obra. La zaranda, sin saberlo, eso nos lo dijo un estudioso mucho más tarde, siempre damos ese círculo y nunca sabíamos, ¿no?, esa procesión muchas veces de que venía. En el origen, decía San Juan de la Cruz, el origen no lo sé, pues no lo tiene, pero siempre es un modo de comunicarnos con ese misterio.
Pues que vaya bien esa comunión.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Eusebio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.